Tres en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es curioso cómo llevamos semanas hablando del potencial minero de España y de cómo nuestro país puede ser una fuente de minerales esenciales y tierras raras. Y justo hoy la actualidad nos viene a recordar la dureza y crudeza de la minería. Una vez más, el escenario de la tragedia minera ha sido un pozo asturiano, esta vez el de Cerredo, en el concejo de Degaña, al sur del Principado, ya muy cerca de la provincia de León. Allí han perdido la vida esta mañana 5 personas, 5 mineros de entre 32 y 54 años y otros 4 permanecen heridos con pronóstico grave. Lo que ha pasado en el interior de ese pozo está ahora mismo bajo investigación de la policía judicial, pero es muy probable que la explosión se haya debido a la acumulación de gas grisú, uno de los mayores enemigos de la minería, especialmente del carbón, porque puede matar por intoxicación, pero a la vez es tremendamente inflamable, como ha podido ocurrir en este caso. En 2013, en esa misma zona, pero en la provincia de León, este gas acabó con la vida de 6 mineros que resultaron asfixiados. Hoy es un día para recordar también el trabajo de estos profesionales. El sector minero en España ofrece algo más de 30.000 empleos en este momento. Es una cifra que con altibajos se ha mantenido en la última década, según la estadística de minería de España, aunque lejos de los más de 40.000 empleos que podía tener cuando se inició este siglo. Las economías de las cuencas mineras de Asturias, León, Galicia o Andalucía han acusado el paso de los años, pero las necesidades geoestratégicas han vuelto a colocar a la minería española en una posición importante de cara a los próximos años. Me refiero a los planes de la Unión Europea para conseguir materiales, especialmente tierras raras, que rompan la dependencia que Europa ha tenido y tiene de otros productores mundiales, especialmente de China. Es curioso cómo casi toda la alta tecnología que usaremos en un futuro muy cercano solo será posible con algo tan antiguo como los materiales que guardan las entrañas de la tierra. Precisamente todo lo que hoy ha ocurrido nos vuelve a recordar uno de los oficios más antiguos del mundo y a la vez de los más sacrificados, a veces hasta las últimas consecuencias. Están pasando más cosas. Novedades en la investigación abierta al fiscal general del Estado por el origen de la filtración de información tributaria confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dice el juez que le investiga que Pilar Sánchez Acera, la mano derecha del ministro Óscar Puente, no filtró estos datos, pero cuestiona todo su relato, Patricia Rossetti.
El juez Hurtado ve importantes fisuras en el testimonio de Sánchez Acera, pero descarta su participación en la filtración. Una declaración que no le resulta creíble a la vista de las diligencias practicadas por la UCO. Una declaración que deja mucho que desear, dice el magistrado. De modo alguno puede decirse que sea un ejemplo de colaboración de cara al esclarecimiento de los hechos, pero no alcanza para atisbar su participación penal en el delito de revelación de secretos. Su conducta se circunscribe a que, tras recibir el correo de litigio, presumiblemente filtrado por la Fiscalía con las alteraciones que se le hayan podido practicar, lo hace llegar a Juan Lobato para que lo utilice en la Asamblea de Madrid. El juez rechaza acordar las diligencias pedidas por las acusaciones contra ella.
Se multiplica la presencia del narcotráfico en provincias como la de Cádiz. Esta misma mañana la Guardia Civil ha incautado casi 3.000 kilos de hachís al frustrar un alijo que se estaba produciendo en la playa de Bolonia, en el municipio de Tarifa. Un tráfico de drogas que cada vez se ha vuelto más violento. Es por ello por lo que ha aumentado la peligrosidad del trabajo que realizan policías, guardias civiles o jueces. Estos últimos reclaman que las investigaciones sean asumidas directamente por la Audiencia Nacional. Nos ha explicado sus razones en Mediodía COPE María Inma Ortega, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Por la disponibilidad de recursos que tiene un órgano como la Audiencia Nacional frente a un juzgado mixto, que no olvidemos que los juzgados de la localidad de Barbate son juzgados mixtos, carecen de estos medios.
Y se eleva a más de 2.400 el número de víctimas mortales por el grave terremoto ocurrido el pasado viernes en Birmania. Entre tanto, en Tailandia, país que también ha sufrido las consecuencias del seísmo, allí ascienden a 13 el número de fallecidos al derrumbarse un rascacielos de 30 plantas. Otras 74 personas permanecen sepultadas bajo una montaña de cemento, hierro y cristal. Y en los deportes no hay sorpresas en la convocatoria del Real Madrid para la Copa del Rey. Luis Munilla.
No recupera ningún lesionado para jugar mañana la vuelta de semifinales ante la Real Sociedad en el Bernabéu. Lunin será el portero titular, Courtois no entra en la convocatoria y se esperan rotaciones. Podría haber oportunidad en el 11 para Endrick, con el que Ancelotti está muy contento, pero del que ha dicho que es normal que chupe banquillo habitualmente.
Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinicius, un par de años, Rodrigo, un par de años, Valverde, Camavinga. Es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo.
En la Real Sociedad entra en la lista Oyarzábal entre algodones y también lo hacen Oscarsson, Barrenechea y Agger. El técnico y Manolo Alguacil sueña con la final tras el 0-1 de la ida, aunque el Madrid sea favorito.
Es el Real Madrid, que es el favorito para ganar la Liga, es el favorito para ganar la Copa del Rey, es el favorito para ganar la Champions y es favorito para ganar el Mundial de Clubes. Pero sí, y aunque vayamos con un 1-0 en contra, tanto los jugadores como yo, estamos convencidos que esa final la vamos a jugar nosotros.
El miércoles, recordemos, la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Barcelona. En la Liga hoy se cierra la jornada en primera con el Celta Las Palmas a las 9 y en segunda con el Cádiz Eibar a las 8:30. Todo en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García. Tía Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Mañana llegarán algunas nubes, pero el miércoles vuelve la lluvia. Esta madrugada las mínimas se van a quedar en los 8 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Getafe, sentido entrada. Además, retenciones en ambas direcciones, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la 42 en Fuenlabrada. En las salidas, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto. En la M40 en Pozuelo, circulando hacia la 5 en Coslada, en ambas direcciones. En Villaverde, circulando hacia la A42. Y un motorista de 77 años se encuentra herido grave tras caer de la moto que conducía a la altura del kilómetro 28 de la A2 en Alcalá de Henares. Los médicos del SUMA lo han estabilizado y evacuado en helicóptero en estado grave al hospital. Presenta un fuerte golpe en la cabeza y fracturas costales. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pues estamos ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora queremos detenernos en toda la polémica generada en torno a la sentencia que ha absuelto a Dani Alves. Recordamos que el exfutbolista del Barça había sido condenado a 4 años de prisión por agresión sexual. Esa condena llegó en la Audiencia Provincial de Barcelona hace más de un año, en febrero de 2024, pero la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidía absolver a Alves porque considera que no hay pruebas suficientes para condenar. Enseguida vamos a contar qué es lo que dice exactamente la sentencia, pero ha tenido mucha repercusión, sobre todo a nivel político. María Jesús Montero es ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno.
¡Qué vergüenza que después de todo lo que nosotras hemos recorrido, qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar.
Pues esto es lo que decía María Jesús Montero este fin de semana. Afirmaba que la presunción de inocencia no puede estar por delante del relato de una presunta víctima. La noticia de hoy es que todas las asociaciones de jueces y fiscales han sacado un comunicado conjunto en el que aseguran que es inaceptable que Montero niegue la presunción de inocencia y piden respeto a ese derecho recogido en la Constitución. Pero Montero, ojo, no ha sido la única que ha puesto en duda la sentencia. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Es una ley que pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento. Y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres, la veracidad de lo que expresan en juicio. Creo que esto ya ha pasado a la historia. La ley respeta, protege y avala lo que una mujer está diciendo como veraz.
Pues las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Me acompañan hoy en la tarde Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué os parecen las declaraciones de las ministras acerca de la absolución de Alves?
Pues un despropósito, un auténtico despropósito. En primer lugar, precisamente una de las notas distintivas de un Estado democrático es que exista esa presunción de inocencia, porque si no, al final las acusaciones serían arbitrarias y todos sabemos qué tipo de estados hacen acusaciones arbitrarias sin posibilidad de defensa, ¿no? Y en segundo lugar, al final es que estamos ante una situación en la que, ¿qué pasa? No se puede cuestionar a la acusación, digo, por las palabras de la ministra Redonda. ¿Cómo no vamos a preguntar a la acusación? Es que precisamente las funciones de un tribunal de justicia son las de poner en duda a las dos partes para desde ahí poder realizar diligencias e investigar para poder acercarse a la verdad al máximo posible, ¿no? Entonces, tanto una como otra declaración es que no responden a ninguna lógica del trabajo que debe realizar el sistema judicial en un Estado democrático.
Yo, por una vez, estoy de acuerdo con María Jesús Montero en que es una vergüenza, pero no la revisión, sino sus declaraciones, ¿no? Que sí que me parece que son totalmente inapropiadas para una persona de su responsabilidad. Y también las de la ministra de Igualdad, que, como sabemos, es profesora de Derecho Constitucional y, sin embargo, parece que no se sabe mucho el temario. El otro día, también con el libro este de Luis G. Martín, tan polémico, también decía que ese libro no se podía publicar y que son cuestiones que dices que no sé dónde está esta señora, dónde ha estudiado, ahora que están hablando contra de las universidades. Pero me parece sí que es una cuestión, la presunción de inocencia es un elemento previo en el sistema, en cualquier sistema democrático, que cuestionarlo de esa manera pues es algo muy demagógico, muy, muy populista y muy peligroso. Y cuando lo vemos, esas cuestiones que son como las bases de un Estado de Derecho en otros países, cuando hay dirigentes de espíritu autoritario que los critican, los vemos aquí muy fácilmente y causan un escándalo que algunos aquí parece que no lo ven cuando nuestros propios gobernantes lo hacen.
Permitidme que se incorpore también a esta conversación a María Ángeles Carmona, es letrada judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Ángeles, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué valoración haces de la declaración especialmente de María Jesús Montero y su cuestionamiento de la presunción de inocencia?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y sobre todo con lo que han dicho todas y absolutamente todas las asociaciones, tanto judiciales como de fiscales. Cuestionar la independencia judicial es algo que perturba enormemente a nuestro sentido de Estado, ¿no? Y del Estado de Derecho. Una vicepresidenta del Gobierno no puede cuestionar las decisiones judiciales porque genera desconfianza en la ciudadanía. Y ya no solamente en la ciudadanía, sino que también genera desconfianza en las propias víctimas de violencia sexual o de violencia de género, que no van a confiar en los jueces para denunciar los hechos. Desde luego es un despropósito total y absoluto y debemos seguir confiando en la independencia judicial y en que se aplican correctamente los principios constitucionalmente reconocidos, como es el principio de presunción de inocencia, que también recogen las leyes europeas, en las directivas europeas. Es decir, los jueces han aplicado la ley tal cual y debemos confiar en el Poder Judicial. Es la única manera de conservar un Estado social y democrático de derecho.
Bueno, es un derecho efectivamente que está recogido, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un principio fundamental del derecho penal y protege a los ciudadanos de condenas arbitrarias y asegura que la carga de la prueba recaiga sobre la parte acusadora, generalmente el Estado o el Ministerio Público, y no sobre el acusado. La sentencia que absuelve a Dani Alves y que Montero cuestiona recoge varios puntos claves que ayudan a entender la decisión. Israel Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que dejar claro, lo primero, que no es una sentencia firme.
Claro, o sea, cabe recurso y seguramente lo habrá y acabe llegando al Tribunal Supremo todo esto. Recordemos también que el encuentro entre Dani Alves y la denunciante de 23 años se produce en la Nochevieja del 2022. Alves se le acusaba de agresión sexual en los baños de esa discoteca Sutton en la ciudad condal, en Barcelona, y se le llega a condenar a 4 años y medio de cárcel. Él pasa 14 meses en prisión, 430 días, y sale de la cárcel pagando 1 millón de euros de fianza, y ahora es cuando llega esta absolución.
El aspecto más importante que señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para absolverle es la falta de pruebas.
Sí, que no son suficientes, dice el tribunal, que no superan los estándares que exige la presunción de inocencia. Sobre todo señala un aspecto, la falta de fiabilidad en el relato de la denunciante. Son las palabras textuales que recoge esta sentencia, sobre todo por un momento concreto, Pilar. Los minutos previos a la supuesta agresión, antes de que Alves y la denunciante entren en el baño donde habría ocurrido ese supuesto delito. La denunciante asegura que antes de entrar en el baño, ella y sus amigas se sentían incómodas en el reservado en el que estaban con Alves. Pero según el tribunal, esto no se corresponde con lo que se ve en las imágenes. Ellas se les ve que participaban en el baile como personas dispuestas a pasárselo bien, dice el tribunal, bailando, charlando, tomándose unas copas durante 20 minutos. Y esto es determinante porque al perder fiabilidad la denunciante en esa parte del relato compromete la segunda parte, que es la de la agresión en el interior del baño y en la que no hay vídeos. No habla el tribunal de perder credibilidad, que esto es algo subjetivo, sino fiabilidad en ese relato.
Pero el tribunal tampoco niega que la agresión se produjera.
Claro, el tribunal no habla de la inocencia de Alves, sino de la falta de pruebas para que sea culpable. Y no tiene nada que ver con que las imágenes que aparecen son en actitud distendida antes de la agresión, porque esta podría haberse producido después igualmente. Puedes estar bien con un agresor y luego convertirte en víctima. El problema no es el hecho en sí de bailar, tomar copas, sino que la declaración de la denunciante y sus amigas hablaba de una incomodidad que no se ve en los vídeos. Y si esa parte no puede probarse, según el tribunal, pierde fiabilidad todo lo demás. Han sido inexactas, dice el tribunal.
Que señala también otras pruebas que no se habrían tenido en cuenta y que han sido aportadas por la defensa de Alves.
Sí, habla de déficits valorativos y de que el relato de la denunciante debía ser expuesto a mayor escrutinio con esas pruebas que aportó Alves, que aportó la defensa, algunas dactilares, otras biológicas, como la presencia de ADN en la boca de la denunciante, de ADN de Alves, que son pruebas científicas que no se tuvieron en cuenta. También, si recordáis, hablaba de una conversación que tuvo la denunciante con un mozo después de la agresión. Dice el tribunal que esa conversación sí que se produjo, pero que fue genérica, sobre un estado de angustia genérico, no había referencias a hechos concretos.
Tenemos con nosotros, como decíamos, a Ángeles Carmona, letrada judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Ángeles, escuchando los aspectos clave de esta sentencia, ¿qué te parece?
Bueno, sin duda lo ha explicado perfectísimamente. Está claro que ya la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo da credibilidad a las declaraciones de las víctimas como única prueba de cargo, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos que además describe perfectamente la jurisprudencia. Entre otros, pues la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y objetiva, y la veracidad del testimonio. Eso es lo que entra a valorar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y es que el Tribunal Supremo ya viene diciendo que hay que escudriñar si se cumplen o no se cumplen estos requisitos y si hay alguna duda razonable acerca de la fiabilidad, como muy bien dice la sentencia, en el testimonio, no se puede romper el principio de presunción de inocencia. Esa es la valoración y el razonamiento jurídico que hace la sentencia, que por cierto está perfectamente razonada y extensamente razonada para poder llegar a ese resultado absolutorio. Desde luego es cierto que no afirman que la hipótesis de la defensa sea cierta, ni tampoco afirman que no ocurrieran los hechos tal y como lo cuenta la denunciante, sino que no se ha podido probar conforme a los estándares que establece nuestra jurisprudencia.
Es decir, Ángeles, en este caso surge una duda razonable, no se puede demostrar todo lo que dice la denunciante porque ocurre en el ámbito de la intimidad, en el interior del cuarto de baño y ahí no hay cámaras. Ante esto no queda otra que absolver.
Así es, efectivamente. Cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo que hay, porque realmente cuando ocurren los hechos que podrían constituir delito, no hay testigos, no hay ninguna otra prueba que pueda corroborar periféricamente los hechos. En esos casos, la declaración de la víctima es vital, es la más importante y por eso debe reunir escrupulosamente esos requisitos que establece la jurisprudencia ya desde hace muchísimo tiempo. Y desde luego debe escudriñarse al máximo. Por eso se llega a esta conclusión. Desde luego, y como se ha dicho, la sentencia no es firme. Seguro que se recurrirá. La sala segunda del Tribunal Supremo tiene la última palabra, pero en general la jurisprudencia que se ha ido dictando en los últimos años va por ese camino.
Ella declaró que se sintió incómoda en el reservado en el que estaba con Alves, pero según el tribunal esto no se corresponde con lo que luego se ve en las imágenes, donde se puede apreciar que están hablando, bailando y pasándoselo bien. Ahí, en esa contradicción, no sé si llamarlo así, contradicción, si ella hubiera declarado otra cosa, ¿podríamos estar hablando de una sentencia diferente?
Pues quizás sí. Si hubiera declarado otra cosa, quizá no se hubiera llegado a esa falta de coherencia en el relato y, por lo tanto, no hubiera podido justificarse que no se rompe el principio de presunción de inocencia. Esto es una hipótesis como otra cualquiera, porque sí que es verdad que la sentencia se refiere a otras pruebas en las que también hay dudas, ¿no?, sobre el relato de la víctima, como muy bien lo ha explicado, ¿no? La existencia de ADN en la boca no corresponde realmente con el relato exacto que la víctima relata, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchas sentencias en el Tribunal Supremo y diariamente se dicta sentencia que nuestras audiencias provinciales y Tribunales Superiores de Justicia basándose exclusivamente en la declaración de la víctima.
Lo que llama la atención de esta sentencia, Ángeles, es que es completamente diferente a lo que decía la Audiencia de Barcelona. Es decir, ¿por qué la Audiencia de Barcelona condenó a Alves y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sin embargo, le absuelve? Porque esto es una interpretación opuesta de una misma ley.
Efectivamente, no se trata tampoco de una interpretación opuesta de la ley, sino de una apreciación, una valoración de la prueba diferente. Sí es verdad que las pruebas que se practicaron son las mismas que ha tenido en cuenta el Tribunal Superior de Justicia, es decir, no ha habido más pruebas de cargo ni por parte de la defensa, pero se ha valorado de manera diferente. Precisamente nuestro sistema procesal penal es uno de los más garantistas que puede existir, ¿no? Y conforme a todos los tratados internacionales de los que España forma parte, y por lo tanto todas las personas tienen derecho a una revisión, a una apelación de esa sentencia, ¿no? Incluso al recurso de casación. Constituye una sentencia en la que se han valorado de forma diferente las pruebas que se han practicado.
Pero sí es verdad, por otra parte, que en la sentencia del Tribunal Superior podemos leer, y además de forma muy dura, que ya no es que solo se hayan valorado de forma distinta, sino que en esa primera instancia del tribunal de instancia, perdón, en esa primera sentencia del tribunal de instancia, se dice hay una serie de vacíos, imprecisiones, sí, inconsistencias, contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias. O sea, es que realmente la sentencia del tribunal de instancia no estaba bien, no sé, concebida, redactada, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, así es. O sea, lo que valora el Tribunal Superior de Justicia es que hay una serie de incoherencias en la propia redacción de la sentencia, ¿no? Y de hecho lo pone de manifiesto en diferentes pasajes, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al contenido de ADN en la boca de la víctima, respecto de la actitud de la víctima antes y después de haberse cometido el presunto delito. Exactamente lo que hace es valorar todas esas pruebas que ya se han practicado en primera instancia en la audiencia provincial de diferente manera, poniendo en duda y poniendo, destacando sobre todo la falta de coherencia y las contradicciones que se establecen en la sentencia que se dictó en primer lugar.
Bueno, hay que decir que de todos modos no estamos hablando todavía de una sentencia firme porque está todavía el último recurso ante el Tribunal Supremo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Estoy segura que evidentemente alguna de las partes acusatorias presentarán un recurso de casación ante la Sala Segunda y será quien tenga la última palabra. Muy interesante, bueno, estaremos muy pendientes.
Sí, 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 porque nos ha llamado mucho la atención y está siendo pues muy polémica, desde luego, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ángeles Carmona, letrada judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, muchísimas gracias, Ángeles, por ayudarnos y aclararnos todas estas cuestiones sobre esta sentencia.
Faltaría más, ha sido un placer.
Muy gracias. Amable, gracias. Bueno, lo cierto es que no se habla de que sea una denuncia falsa, ¿eh? Tampoco se puede demostrar que Alves sea inocente y que la agresión no se haya producido, pero falta, insistimos, fiabilidad, según esta sentencia. Esto no tiene nada que ver con la credibilidad de la víctima, que siempre va por delante, sino con que es necesario que el relato sea congruente con lo que pueda demostrarse, en este caso a través de las imágenes. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide absolver a Alves por unanimidad. Está formado por 3 mujeres y un hombre. Cuesta pensar, en este caso, Fernando, Daniel, en una justicia patriarcal, ¿no? Como se está hablando mucho, o en una justicia machista, ¿no?
Bueno, porque yo creo que eso simplemente es falso, ¿no? Y si vemos la carrera judicial ahora es mayoritariamente forman parte de él mujeres, entonces me parece que eso es una simple acusación populista y demagógica, y y que además constantemente vemos cómo se ha ampliado, no se empleó con fallos de diseño de la ley del solo sí es sí, se acusaba a la justicia, pero anteriormente también en el caso de La Manada, que por cierto hubo una condena por agresión después cuando se revisó el caso. Entonces aquí lo vemos muy evidentemente porque son tres mujeres, además varios de ellos son magistrados progresistas, que es un poco absurdo hasta tener que decir esto, ¿no? Porque es un poco defenderse de una acusación que en este caso esa sí que es falsa, ¿no? La de que la justicia sea patriarcal o franquista o la acusación que venga bien el día.
Y más allá de la composición del tribunal, yo de verdad invito a cualquiera que quiera tener una opinión formada sobre este tema, porque está accesible en internet, basta con poner sentencia Dani Alves PDF para que te salga el buscador, que se tome la molestia de leerse quizás de la mitad para el final, si no quieres leerse las 47 páginas, ¿no? Pero que se lo lea y verá cómo está perfectamente articulado y redactado lo que ha fallado este tribunal, que no es una mera opinión o una idea de hoy, hay unos cuantos que se juntan a valorar, porque si las pruebas, que son magistrados con un conocimiento muy extenso de derecho procesal y derecho penal, que no son los cualquiera.
Bueno, pues a ver qué pasa con todo este tema, porque como decíamos, cabe todavía recurso ante el Supremo. Vamos con más cosas, porque hoy nuestro sistema de pensiones ha pasado un examen y la nota ha sido el equivalente a un 5, ¿eh? Un aprobado raspadillo, porque la viabilidad de cara al futuro no ha mejorado. El examen, por cierto, se lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. A los tres nos quedan, yo creo, nosotros tres, entre 15 y 20 años para jubilarnos. Igual a Fernando a ti un poquito más, ¿no?
A mí me quedan unos cuantos más.
¿Os preocupa este tema? ¿Pensáis que llegaremos a tener jubilación? ¿O por lo menos que seremos los de los últimos en tenerla?
A mí me preocupa, ¿eh? A pesar de los años que me queden, porque verdaderamente es un problema de futuro. Es que no es tanto un problema de presente, que también, ¿eh? Porque llevamos desde 2009 con un sistema de pensiones absolutamente deficitario. Desde 2009, y a pesar de que desde 2021 el Estado está metiendo 20.000 millones de euros ahí todos los años para ver si reflota la deuda. O sea, llevamos muchos años endeudado. Pero ante todo es un problema de futuro, porque si al final la deuda va creciendo y el número de cotizantes por pensionados no da para pagar todo esto, yo verdaderamente, aún no sabiendo mucho de economía, no me dan de sentido común.
Sí, a mí, por una parte, claro, me preocupa para mí mismo. Claro, no sabemos cuántos años nos quedan para la jubilación en realidad, porque se puede ir retrasando.
Claro.
Pero me preocupa más, digamos, por mis hijos, ¿no? Por pensar cómo va a ser ese país, cómo se va a sostener si tiene esa carga tan grande, que luego, por otra parte, como la población es más envejecida, no es solo que consuma más, sino que es una base de votantes cada vez más grande con una preocupación muy clara, ¿no? Entonces, es muy difícil para cualquier partido tomar decisiones, como dirían eufemísticamente, dolorosas, porque tampoco quieren perder las elecciones, ¿no?
Y decías, es que no sabemos cuándo nos tendremos que jubilar cuando llegue ese momento. Mira, ahora mismo en España solo te puedes jubilar a los 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados. Si no llegas a esa cotización, te tienes que jubilar a los 66 años y 8 meses. Esto en este 2025. ¿Qué pasa pues dentro de 15 o 20 años cuando lleguemos nosotros a la jubilación? Vete a saber. Igual con 70 y pico años seguimos aquí.
Tienes una especie de calendarios, ¿eh? De días faltantes en la plataforma esta. Si es que consigues entrar en la plataforma, que ese es otro tema. Ya lo hemos comentado alguna vez
como
en este
Robinson
programa.
Como Robinson Crusoe, vas ahí marcando.
Sí, eso es, sí.
Los días que te quedan.
Si te las ingenias para entrar en el portal electrónico, la sede electrónica, tienes ahí tus días, los días que te falta, ¿no? Efectivamente, de vez en cuando puedes ir entrando para ver qué ha pasado, si ha subido o si ha bajado.
Bueno, vamos, si os parece, a desgranar este examen que se ha hecho ya nuestro sistema de pensiones y que es importante porque de esto dependían además ayudas de la Unión Europea. Y nos va a ayudar a ello José María Camarero, compañero de ABC y especialista en economía. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Pues encantados de tenerte aquí con nosotros. Aquí te saludamos unos cuantos preocupados por nuestra pensión.
Ya se estoy escuchando, ya.
Hoy se examinaba el gasto en pensiones en relación al Producto Interior Bruto. ¿Qué porcentaje, qué mordisco se lleva el dinero con el que pagamos las pensiones?
Bueno, lo que ha hecho la autoridad fiscal es verdad que es una evaluación, es pionera, porque la propia reforma de las pensiones exigía que a los 3 años pues se delimitara cómo ha variado el gasto y cómo han variado los ingresos. El gasto aproximadamente se encuentra en torno a un 14% del PIB, del Producto Interior Bruto. Mira, para ver una magnitud del reto, no voy a decir problema, pero desde luego sí del reto, es que todos los años el 40% del presupuesto general del Estado, ahora no tenemos, ya sabéis que tenemos un presupuesto prorrogado desde el 2023, pero en cualquier caso, el 40% del presupuesto se lo llevan las pensiones. Es decir, que, y como las pensiones se pagan y como las pensiones se actualizan y se revalorizan casi automáticamente por ley, es una partida que no se puede mover y que no se va a reducir. De hecho, lo que va a pasar es que va, y lo dice la AIREF en su informe, va a seguir aumentando ese gasto en pensiones en los próximos años solo por una causa que es fundamental, que es, se están empezando a jubilar la generación del baby boom. ¿Quiénes son? Los que nacieron entre finales de los años 50, principios de los 60 y principios de los 70. Esa generación del baby boom que tiene unas carreras laborales muy buenas en general, quiero decir, que han estado trabajando casi siempre en la misma empresa, que empezaron ganando poquito, pero que han terminado ganando mucho dinero, por lo tanto, han cotizado mucho y ahora, evidentemente, les corresponden unas buenas pensiones por todo lo que han cotizado. Claro, eso el sistema lo tiene que asumir con un mercado laboral, pues fijaos, la gente joven con más precariedad, con mucho trabajo parcial,
Y con mucho paro,
evidentemente. Entonces, ¿cómo conjugar eso de aquí al 2050? Nos parece que está muy lejos, pero es algo que se decide en el día a día. Hoy la AIREF, Pilar, nos ha dicho, el gasto en pensiones es este. Y como va a seguir aumentando, el Estado, el gobierno, tendrá que decidir qué otras partidas va a tener que reducir para seguir pagando las pensiones, porque es que las pensiones por sí solas no se pagan, no da con las cotizaciones. Hay una inyección anual de miles de millones de euros que hace el Estado a la Seguridad Social, evidentemente para garantizar, sobre todo son las dos pagas extras, que es cuando más tensión tiene el sistema, ¿no? Por lo tanto, otra variable más. Estamos también hablando del gasto en defensa, ¿verdad? De que se va a reducir otras partidas. Bueno, pues aquí tenemos las pensiones que también van a condicionar muchísimo las cuentas públicas de los próximos años.
Dice este informe de la AIREF, este examen, que faltan 30.000 millones, ¿no?
Sí, aproximadamente sí. Es ese dinero que el Estado inyecta, ya digo, todos los años a la Seguridad Social, porque las cotizaciones que todos pagamos, que pagan todos los trabajadores, no dan para ese nivel de pensiones que hay que pagar, ¿no? Es verdad que se han puesto en marcha una serie de medidas en los últimos años, esas reformas, que es precisamente por eso lo que se está evaluando ahora. Y al final lo que dice la autoridad fiscal es que las reformas que se han puesto en marcha no compensan todo ese gasto adicional que se está generando. Es decir, que no han sido suficientes. Y que, por lo tanto, es verdad que la autoridad fiscal no dice hay que hacer esto o hay que hacerlo. O sea, no dice hay que aumentar la edad de jubilación, ¿no? Que es un poco lo que a todos se nos viene a la cabeza, decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? No lo dice, pero sí dice que el gobierno tiene que velar por la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Esto no se trata de un problema de ahora, porque ahora, evidentemente, pues se destinan esos 30.000 millones este año, se incrementa la deuda de la Seguridad Social, que ya va por 126.000 millones de euros, que eso hay que pagarlo en el futuro, y por lo tanto, digamos, patada hacia adelante. Pero eso es un reto para el propio gasto público, ya digo, como decía antes, porque o se quita otras partidas o ¿qué se hace? Se incrementan los ingresos de cotizaciones, las cotizaciones sociales ya nos van subiendo todos los años desde esas reformas a todos y sobre todo le suben a los que más cotizan, a los que más ganan, digamos, ¿no? Para que la gente lo entienda. O sea que por la parte de los ingresos no parece que se pueda hacer mucho más, y en la parte del gasto, pues ¿quién le pone el cascabel al gato, claro, en la parte del gasto, ¿no?
Y todo esto con la población cada vez más envejecida y el problema pues se va a ir haciendo cada vez mayor. Y se da la circunstancia que los que se están jubilando ahora mismo están cobrando unos 1.700 euros de pensión, que está muy bien, pero se da la circunstancia de que es más dinero que el sueldo medio en España, que está en casi 1.500 euros. Y es que una de las reformas de José María Escrivá, que ahora es el gobernador del Banco de España, pero que fue ministro de Seguridad Social entre 2020 y 2023, es revalorizar las pensiones conforme al IPC. Insisto que está muy bien para los jubilados de ahora, ¿no? Pero es un problema, claro, es un problema.
Claro, a ver, entre todas esas reformas que se pusieron en marcha, una o la más conocida es esa, la revalorización automática de las pensiones con el IPC del año anterior, ¿no? A ver, eso está bien en el sentido de que independientemente del gobierno que esté, no puede jugar con esa baza de este año lo subo un poquito más si hay elecciones o este año, ¿no? En ese sentido está bien, pero claro, es una tensión financiera para el sistema brutal en años como en el 2022 y 2023 con una inflación del 8%, del 4%, claro, es que el gasto en pensiones esos años se disparó, ¿no? Entonces, lo que comentabas, Pilar, de esa estadística, es verdad que las nuevas pensiones que están llegando que se están dando de alta en el sistema se aproximan cada vez más a los 2.000 euros. Eso es un derecho adquirido, es un derecho que esas personas que han trabajado durante
ahora
toda
son
su vida,
estado cotizando,
evidentemente, claro. Pero la cuestión va a ser en el futuro, os preguntabais al principio, decíais, es la típica pregunta, bueno, ¿va a haber pensiones? Mira, yo, a mí me gusta decir en este tipo de preguntas una afirmación, y es, sí va a haber, yo creo que sí va a haber pensiones públicas. La cuestión es, ¿qué tipo de pensiones? O sea, ¿de qué cuantía estaremos hablando? Y en segundo lugar, y esto es lo más importante también, ¿y cómo se van a pagar? ¿Solo con cotizaciones? ¿Va a ser necesario imponer un nuevo impuesto? ¿Va a ser necesario que el Estado se endeude más para afrontar los pagos de la Seguridad Social? Esas son las cuestiones clave que hay que dirimir. Y ahí está la edad de jubilación, que tarde o temprano, Pilar, van a tener que tocarla. No digo ahora, pero tarde o temprano van a tener que volver a tocarla. Los años que te cuentan para jubilar, que te cuentan de cotizados, ¿no? El dinero que tú has cotizado, ¿cuántos años? Toda la vida laboral, vamos a pasar de los 25 a los 29 años. Los 29 últimos años cotizados son los que te van a tener en cuenta. Es verdad que vas a poder elegir, vas a poder quitarte de encima los dos peores. Pues si has estado en paro o has tenido un bache laboral, digamos, ¿no? Esas son las grandes cuestiones que hay que decidir, y eso es un reto que me da la sensación solo se va a hacer cuando nos vengan mal dadas, como ya ocurrió en el 2011, ¿os acordáis? Con la reforma que empezó a realizar Zapatero. Esa reforma se hizo porque nos obligó Europa. Pues me da a mí que las grandes reformas van a tener que ser realizadas eso, cuando nos aprieten, cuando nos digan que tenemos que apretarnos el cinturón.
Bueno, que eres un optimista en cualquier caso, José María Camarero, porque has dicho que yo creo que sí va a haber pensiones. Nos
sí,
quedamos con eso y que
sí.
Ojalá sea.
Igual
así.
Lo que no hay es en colegios.
Sí. No harán falta igual. José María, muchísimas gracias, compañero de ABC, especialista en economía, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Claro, aquí ningún gobierno quiere bajar las pensiones porque yo creo que es lo más impopular que hay.
Ya, pero lo ha explicado muy bien José María. Al final hay muchos factores que determinan el futuro de las pensiones. Hay muchas variables que tocar y que modificar y que mejorar. Hay que hacerlo ahora y no tarde. Y desde luego, por favor, nunca. ¿No? O sea, hay que hacerlo cuanto antes. El problema, que se repite una vez más nuestra historia, es que siempre vamos tarde con este tipo de decisiones. Yo creo que no estamos centrados en lo verdaderamente importante. A ver si nos dejamos de dar mítines por ahí diciendo barbaridades y nos ponemos a lo que toca.
Fernando Bonete, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Daniel Gascón, lo mismo. Gracias.
Gracias.
Y Rosa, ¿qué nos cuentas de la Mutua?
Pues Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte que lo siento, que te echo.
Oye, pues sí, se echa de menos muchas veces, como dice esta canción de Abraham Mateo, ¿no? Y Ana Mena, ¿no?
Sí.
Están los dos aquí cantando. Que se echa de menos muchas veces a los amigos de amistad. Estamos hablando hoy en la tarde con todos vosotros, con los oyentes, porque van a estar por aquí dos amigos que han reflexionado sobre la amistad en un libro que acaban de publicar. Y aprovechando esto, os preguntamos, ¿cuál es el amigo más rarito que tiene, pero que a pesar de todo, pues le echas mucho de menos y le quieres mucho?
Sí, amigos, un tanto especiales, ¿no? Que todos los tenemos. Mira, vamos con la amiga analista.
Qué buen tema. Buenas tardes, gente. Yo creo que los amigos a veces son contados con los dedos de la mano. Nos equivocamos en la percepción de que es amigo que es conocido o alguien con que tienes una buena relación, pero no se hallan amigos. Pero bueno, yo tengo una amiga muy graciosa, que es que no es que esté sorda, pero es que cada vez que le preguntas algo es ¿eh? Y digo, ¿pero me has oído? Sí, me has dicho. Y digo, entonces, ¿por qué me contestas ¿eh? Es que tengo la impresión de que eres sorda. Y dice, es que a veces proceso lento. Y le digo, ¿cómo que procesas lento? Si trabajas en un sector donde la rapidez de obtención de datos y resultados de datos, te dedicas a eso, que eres analista. Y dice, por eso soy analista, porque pregunto, ¿eh?
Bueno, pues amigos especiales, en este caso la amiga analista, ¿eh? Que todos tenemos un amigo más rarito, manías que te sacan de quicio, pero bueno, son amigos al fin y al cabo y casi se les perdona todo, ¿no? Pues de esto hablamos en el 607-15-0602.
No pienses que ya te di por perdido. Andadito en
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si me dieran a elegir, no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
No éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ha pasado el fin de semana y seguimos con el mismo tema de conversación. Que si prefiero el horario de verano, que yo el de invierno, que qué sueño tengo con dormir una hora menos, que qué gusto que siga siendo de día a las 9 de la noche. De ahorro energético hablamos con la única persona que sigue teniendo su plan de pensiones en Banesto. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Divinamente, ¿y tú?
Pues bueno, aquí ahorrando.
¿Para el plan de pensiones o para
sin
qué?
Sin parar, aquí con esto del cambio de hora, uno no sabe qué está ahorrando sin hacer la primera vez que ahorro en mi vida.
Estás ahorrando todo, energía, dinero...
No tienes que hacer nada. Dicen que con el cambio de hora ahorras, pues tú te sientas y estás ahorrando sin saberlo.
Sin darte cuenta.
Por cierto, yo soy del team verano. A mí me ha dado una alegría
a
esto.
A mí también. Ya verás hoy cuando salgamos de la tarde y veamos que es día, pero día de... que todavía no anochece. ¡Buah, qué maravilla!
Las terrazas llenas, los pajarillos empiezan a cantar. Dice, sale, bueno, viene el sol, hay sol, pero el miércoles se fastidia otra vez y vuelve a llover. ¿Esto qué es? Bueno, que a mí esto del cambio de hora me parece una chorrada. Yo lo dejaría para siempre, este horario, no lo andaría cambiando. Además, ya son muchos expertos que he consultado, como mi madre, que dice que esto es otra chorrada. Entonces, os voy a traer 10 maneras para ahorrar mucho más efectivas que el cambio de hora. En el puesto número 1, la ropa no se plancha. Si alguien te pregunta, es que el género es muy desagradecido, aunque la ropa sea de caucho. Puesto número 2, no se enciende la luz. A los hijos los reconoces por la voz. Puesto número 3, la ducha solo los sábados. A los hijos se les reconoce por la voz. Además que esto lo hemos hablado, o sea, antes a los niños de
y
los
no
80...
no pasaba nada, solo había ducha o baño los sábados.
Los sábados, que salía el agua negra, que parece, como cuando lavabas el coche. Pero era un día especial, ahora la gente no valora la ducha, ahora la gente se ducha porque sí. Se
por
ducha
vicio, para quitarse, por vicio, para hasta dos veces quitarse, al día
eso
incluso.
Es. Pero ¿esto qué es? Con la excusa de que vienes del gimnasio, ¿eh? Igual que lo de lavar las toallas, te estás lavando lo limpio. Puesto número 4. Y esto va a ser una medida impopular, pero yo diría que revolucionaria. Que nadie se me eche encima, ya no se pueden comprar coches híbridos enchufables. Fuera. Los compramos híbridos desenchufables, que gastan muchísimo menos. En el puesto número 5. No se usa el secador del pelo, que eso gasta un montón.
¿Cómo que
solo
no?
No, que no. No, solo se va a usar para lo importante, que es avivar la llama de la barbacoa.
Solo para eso, ¿no?
Solo para eso. En mi casa todos los secadores de pelo huelen a choricillo, a secreto ibérico. Es que lo tienes todo, o sea, si te da por secarte el pelo, pues encima tienes un aroma maravilloso. Puesto número 6. Estamos gastando un montón en series de televisión. Tengo una propuesta también revolucionaria. Las series de cualquier plataforma solo se van a ver 2 capítulos, el tráiler y el último capítulo. El tráiler para enterarte un poco de qué va la movida y ya el último capítulo que se desvela todo. Si es una telenovela como La Reina del Flow, te vas a ahorrar la Universidad del Niño.
Bueno, hay que ahorrar, oye, y si es verdad, hay que ahorrar también en hombre, series, claro. Todo el día viendo series, hombre, no puede ser.
Es que tú dime, La Reina del Flow, no sé si la has visto.
No, pero me he callado porque no sé qué es La Reina del Flow.
Pues es una telenovela de un reggaetonero que dicen que habla de Maluma, que es mala como la carne del pescuezo, pero como toda telenovela, te engancha, tiene diálogos absurdos, tiene capítulos en los que no pasa absolutamente nada y tiene como 3.000 capítulos, o sea, es una cosa
no
de loco.
No termina nunca.
Pero como toda telenovela, anda que no ha habido capítulos de El secreto de Puente Viejo o Amar en tiempos revueltos. ¡Hombre! En los que no ha pasado absolutamente nada. Puesto número 7. Fomentemos el teletrabajo, pero seamos más ambiciosos. Sin tele, sin trabajo, fomentemos el no trabajo. Si no vas a trabajar, no gastas.
Eso es así. Dicen que en cuanto pones un pie en la calle ya empiezas a gastar.
Eso es así, es como cuando
entonces
sacas un coche.
Entonces te quedas en casa y total, ya nada.
Es como cuando un coche lo sacas del concesionario que pierde valor. Pues
eso
esto es
lo mismo.
Puesto número 8. A ver, para ahorrar tiempo en el trabajo, que el tiempo en el trabajo es oro, tenemos que quitar las palabras y las expresiones en inglés. Porque te dicen cosas como tenemos una call con una conference para ver el briefing, te tiras diciendo ¿qué? Eso es tiempo que pierdes. La gente no te entiende. Eso te lo ahorras. Dilo en castellano y ya está. Product Manager Wednesday.
¡Hombre!
¡Hombre, ya! Atención que tengo, pero 2 medidas que... Espérate que no salgamos en las portadas de los periódicos. Puesto número 9. Llamemos por teléfono, pero a cobro revertido. A gente de otro país. que gasten otros. Aunque no le conozcas, ya, aleatoriamente, ya saldrán temas. Pero esto de llamar a gente, gastarte el dinero y hablar con gente que ya conoces, no tiene sentido. Que paguen otros y que pues, encima haces amigos.
Ya está. Oye, ¿tú has hecho alguna llamada a cobro revertido?
A mis padres solamente.
Cuando salías de viaje a fin de curso, ¿no? O algo
pero
así.
Eso te iba a decir, pero era prehistoria. O sea,
prehistoria ya, y les decías, estoy bien, y colgabas.
Sí, 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 sí. Cómo molaba cuando te llamaban, que parecía que te llamaban de la policía, decía, ¿acepta usted una llamada a cobro revertido?
Depende.
Era como cuando Pepe Navarro preguntaba, ¿tiene usted pelos en la lengua? Puesto número 10. Para mí es una forma de ahorro que la llevo haciendo durante muchísimos años y la verdad es que me funciona. Vete a internet, cómpralo todo y déjalo en la cesta. Por ejemplo, 2.000 euros, ¿no? Te compras todo, lo dejas en la cesta, pero no lo compras.
O sea, lo seleccionas y lo metes en la cesta.
Lo metes en la cesta y cuando vas a pagar,
¿sí?
Lo cancelas todo y cierras. Te has ahorrado 2.000 euros.
Y dices, pues mira, sí que he ahorrado este mes, eso, oye.
Esos 2.000 euros que me iba a gastar ya no me los gasto.
Psicología del consumo es esto.
Hombre, así es. Oye, yo 2.000 euros no, pero ¿cuántas veces he ido a comprar? Tenía la cesta llena de cosas y por pereza, no por decir, uy, ahora meterle el número de cuenta, el número de la tarjeta y todo. Cancelo.
Eso pasa. Lo que pasa es que ahora con el Apple Pay y el Bizun y esto, ya no te tienes por la tarjeta, ¿eh?
Es que nos tienen pillados.
Nos tienen pillados ahora mismo.
Ay, madre mía.
Bueno, pues todas estas cosas. ¿Queda alguna más, Jimeno?
No, 10. ¿Te parecen pocas?
No,
mismo acabo de solucionar la economía de todo el país y el que no lo quiera
eso
ver.
Eso es. ¿Sabes lo que me ha faltado aquí? Dime. Pues como un sonido de maquinita y clink, clink, cada vez que hacías una,
está,
¿no?
Ahí está, ¿verdad? Sí, tú tienes
Rosa,
toda la razón.
Rosa, ahí has estado un poco floja, ¿eh, Rosa?
No, ha sido culpa mía. ¿Sabes lo que pasa? Pero es que he querido ahorrar en recursos también. ¿Tú sabes lo que le cuesta a la cadena COPE cada vez que los derechos de autor del efectista? Está en la SGAE del efectismo ahora mismo por las nubes.
Pues nada, no metemos efectos, o si no los hacemos nosotros con la
espérate,
boca.
Espérate tú la música. Mañana la hago sin música.
Mañana sin música, que tenemos que seguir ahorrando. Oye, Jimeno, no me ahorres en amigos, por favor, que estamos hablando de eso. Con los oyentes hoy en la tarde. Tú vas bien servidito, ¿verdad?
Sí, yo no me quejo de amigos,
no te
y, de amigos y de amigos raros.
Ah,
de amigos raros
ahí.
Tengo...
¿Ah, sí?
Sí. Ya os he escuchado. Lo que pasa es que seguramente el raro del grupo sea amiga soy yo.
También es verdad.
Pero he tenido... yo recuerdo a un amigo mío de la facultad que hizo de todo para no hacer exámenes, pero era un actor que si hubiera utilizado el arte que tenía para estudiar,
se
como
salía.
Decía mi padre. O sea, una vez fingió un accidente casero, apareció con un collarín, con una muleta... fue impresionante. Un personajazo.
Pues de eso estamos hablando, de esos amigos raros, particulares, personajes que tienes, que tienen a veces costumbres, manías que te sacan un poquito de quicio, pero les perdonas porque les quieres, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, amigos con ese don de la interpretación, como dice Jimeno. Bueno, y amigos, por ejemplo, nos han dicho amigos que te dan plantón en el último momento, ese amigo que come ruido y cada vez que come haciendo ruido, cada vez que juntáis te tienes que poner la otra punta porque te molesta cómo come. Y bueno, pues ¿a quién no le saca de quicio los amigos impuntuales?
Buenas tardes. La gente. Pues tanto mi pareja como yo somos bastante puntuales. Solemos llegar unos 5 o 10 minuticos antes. No nos gusta que nos esperen. Pero tenemos unos amigos que cuando quedamos todas las parejas les solemos decir que quedamos una hora más tarde y aún así llegan tarde.
Uy, bueno, pues todos tenemos amigos con ciertas manías como es esta la de la impuntualidad, pero bueno, y amigos raros pues también, claro.
Hola, Cope la tarde. Como siempre elegís unos temas muy interesantes, el día hoy es de los amigos. Creo que estoy de acuerdo con lo que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Y por otro lado de amigos raros, yo tenía un amigo rarísimo en el sentido de que el único que le gustaba era excavar en la tierra. Todos nos reíamos de él porque todos íbamos a jugar al fútbol, al baloncesto, al parque.
Excavando.
Y él se dedicaba a excavar. Bueno, acabó siendo arqueólogo y es que es muy graciosísimo. Y está muy feliz y muy a gusto con su trabajo. Y esto ya prometía desde que tenía 10 años. Un saludo.
Mira.
Pero pues se iba a jugar al fútbol y se ponía a excavar con una pala, con
todos
las manos.
Todos jugaban
al
fútbol y él excavaba.
Él excavaba.
El suyo era excavar.
Bueno, se ha terminado haciendo de su hobby su profesión, porque pues, es arqueólogo.
Que cuando nos da por algo, fíjate tú, lo que pasa que en este caso ya apuntaba maneras el hombre. Y es un feliz arqueólogo hoy en día de tanto excavar siendo jovencito. Bueno, a ver, amigas que mandan audios que son una auténtica... tortura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a ver, una peculiaridad podría decir de mi mejor amiga. Nos comunicamos en inglés, ella es mitad polaca, mitad italiana, vive en Alemania y pues bueno, al final la manera que tenemos de contactar es a través de audios, videollamadas, pero sobre todo audios, que manda unos audios eternos de 15 minutos y es una tortura, la verdad que dices, madre mía, ¿cómo voy a poder yo escuchar ahora audios de 15, 8 minutos y nada? Pues eso, un abrazo, hasta luego.
¡Qué paciencia! Eso no son audios ni notas de voz, son podcasts directamente.
Pero a ver, que los hay, ¿eh?
Los hay. Yo tengo una amiga que me manda de 11, 12, 13
11
minutos.
¿11 minutos?
Sí,
madre mía.
Sí. También la he contestado yo. Digo, ¡ah, sí!
No, prepárate. Que tengo mucho tiempo libre. No tengo absolutamente nada que hacer en estos momentos. Y bueno, en todos los grupos siempre está el que va tirando del carro. Eso es verdad.
Gente, buenas tardes. Pues mira, del tema que hoy estáis hablando, yo creo que yo soy antisocial. Es verdad que tenemos un contacto de 3, 4 del grupito que nos juntamos cuando éramos Chabea, como teníamos a lo mejor 6, 7 años hasta el día de hoy. Pero es verdad que tenemos el contacto gracias a uno en concreto, que es el Joaquí, que desde aquí un saludo le mando, que es el más pesado del sistema solar, es el tío más pesado de Europa. Es el que está constantemente llamándonos, quedando online. A ver si nos vemos, hacemos una videollamada, etcétera. Y un saludo.
Pobrecito mío, encima de que está detrás siempre, ¿no?
Este es el que se ha quedado sin novia.
Bueno, de amigos estamos hablando en esta tarde de lunes. Jimeno, amigo, gracias. Hasta mañana.
Adiós, amiguis.
Y que nos dejen sus notas de voz. ¿En
sí,
dónde?
Sí,
Rose.
Sí. Bueno, pues en el 607-150602, porque todos tenemos amigos raritos, pero bueno, que se les quiere, que la amistad es eso, ¿no?
Se les quiere. Vamos a actualizar toda la información y enseguida hablamos de huevos. Manda huevos, ¿eh? So leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. Un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus gromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4.